Voces libres.
Chua, simicuna,
ñe, ria,
butaisiburu, piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa con Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola y estamos nuevamente compartiendo este espacio que se realiza una vez más con el apoyo de la Fundación Colonia Piraí y la ONG Desafío. Hoy con nuestras Voces Libres le cantaremos a la familia, pues su Día Internacional se celebró el pasado 15 de mayo. Pero si no se habían enterado, celebren hoy con nosotros. También saludaremos el Día Internacional de las Telecomunicaciones. ¿Cuánto ha cambiado nuestra vida con los teléfonos móviles y el internet? ¿Será algo para celebrar? El día de hoy, entre tanta celebración, nos acompañan un amigo y una amiga de la Juventud Estudiosa de la Colonia Piraí. Bienvenido, José Luis Cordero. Tú ya has venido antes.
Sí, bienvenido. Gracias.
¿Quieres compartir con nuestra audiencia de dónde tú vienes? ¿En qué nivel de estudios estás?
Bueno, bien. Buenos días para toda la audiencia. Está ahorita en este momento escuchando, ¿no? Bueno, yo soy un estudiante de la Fundación Colonia Piraí. Yo vengo del técnico superior. Ahorita estoy en el estudio de técnico superior. El año pasado he terminado el técnico medio. Y bueno, con la ayuda de Dios, tal vez este año culminaremos con el técnico superior.
Qué bueno que estés ya en el superior, José Luis. Y tenemos una amiga nueva. ¿Puedes presentarte, por favor?
Muy buenos días. Mi nombre es Laura Ipi.
¿De dónde eres, Laura?
Yo soy de Concepción. Este es mi primer año que estoy iniciando acá en la Colonia Piraí.
¡Ah, qué bien! Uno de último y otro de primero.
Sí, parece.
¡Qué bueno! Bienvenidos a ambos. Y bueno, para empezar la mañana musicalmente, queremos saludar a todas las familias que viven en las fronteras de nuestro país, que también deben haber sentido grandes mejoras en los últimos años, tal vez, con la telefonía celular, el internet, ¿será? Esta canción de Jorge Drexler nos canta Mi casa está en la frontera.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino.
El mundo está como está por causa de las certezas. El mundo está como está por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad en la misma mesa.
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé. Del amor y de la guerra. Soy hijo
hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy.
La casa está en la frontera. ¿Cuántos amigos y amigas tenemos que nos escuchan tal vez desde la frontera, de diferentes puntos de Bolivia? Aquí tenemos nuestra amiga Laura de Concepción. Y José Luis, ¿tú de dónde eres?
Bueno, yo soy del Beni.
Del Beni, de más al norte.
Sí.
¿De qué población?
Bueno, yo soy de la provincia de Acadie, bueno, el departamento del Beni, ¿no? De la ciudad de Guayaramerín.
De Guayaramerín. ¿Y allá habían escuchado alguna vez de esta celebración del Día de la Familia?
Bueno, en algunas instancias, ¿no? O circunstancias que se habían dado, pero casi en toda la población es muy poco reconocido, ¿no? Esa fecha.
¿Qué dice Laura?
Bueno, en donde yo vivo no he escuchado todavía.
No, la verdad yo tampoco no sabía. Sino que ahí en internet estaba por ahí buscando qué cosas podían ser especiales para este día y me encuentro con que la Organización de Naciones Unidas había declarado justamente el 15 de mayo desde 1994 como el Día Internacional de la Familia. Y el objetivo de esto, de esta declaración, es para que los estados y los gobiernos dediquen una especial atención al desarrollo de las familias, porque es en las familias donde se crían los niños, en las que se pueden prevenir otros problemas sociales, ¿no? ¿Ustedes creen que todas las familias son iguales?
Bueno, me parece mío, yo creo que no. Todos tenemos una forma de vida diferente, aparte de una educación diferente también, bueno, que nos brindan desde la familia. Y aparte de todo eso, como te digo, cada familia tiene su propia manera de vivir, ¿no? Y de educarse también.
Exactamente. ¿Qué tal si escuchamos un pequeño audio cortito que nos cuenta sobre una familia tal vez un poco diferente?
Mi mamá, mi papá, mis hermanitos, mi abuela y mi tía Juana, mi hermana y su marido, y ahora el primo Guillermo, todititos viven en mi casa.
En el mundo, una de cada seis personas no tiene un techo donde cobijarse. Viven en familias ampliadas.
Mi familia es así. ¿Cómo es la tuya?
15 de mayo, Día Internacional de las Familias.
¿Qué les parece? Una familia ampliada. ¿Alguno de ustedes tiene una familia parecida a esta o conoce una familia así?
Bueno, parecido no.
¿No? ¿No? ¿Y tú?
No, en mi caso tampoco.
¿Tampoco? No. Bueno, este radioclip nos decía que en Latinoamérica, porque además son datos más enfocados en Latinoamérica,
sí.
Que en Latinoamérica hay muchas familias o personas que no pueden darse el lujo de ir a vivir a una casa particular, digamos. Generalmente cuando el hijo se casa, a veces, o la hija, van y hacen su propia casa o alquilan un cuartito, ¿no?
Sí, forman su familia.
Y forman su familia en su casa. ¿No?
Exactamente.
Entonces, hay algunos lugares o algunas personas que tienen problemas para hacer esto. Entonces, les toca vivir en la misma casa, con la mamá, con la abuelita. A veces el primo también se suma porque...
Bueno, la familia completa casi, ¿no?
No, y la familia, sí, exactamente. Y la familia completa en la misma casa. Que esto puede traer, ¿no? Algunos conflictos de convivencia, pero depende también de cómo...
De cómo lo convivan.
Exactamente, exactamente. Y hemos querido mencionar este caso de familia, porque a veces cuando pensamos en la familia se nos ocurre la típica figura, ¿no? El papá, la mamá, los hijitos, los hijitas, y ya, ahí. Y
no, bueno, en sí una familia feliz, ¿no?
Ajá. De repente no necesariamente feliz, sino más bien típica, porque incluir esa figura no siempre implica no siempre garantiza felicidad, lamentablemente, ¿no? Y la realidad es mucho más diversa. Existen otros casos de familias, ¿no?
Bueno, sí.
¿O ustedes qué dicen? ¿Será familia cuando no hay papá, cuando la familia es más primos, tíos, así? ¿O qué opinan?
Bueno, en caso mío, no, parecer mío, por ejemplo, hablando un poco sobre el tema de la colonia. En sí, en la fundación estamos reunidos o llevamos una etapa de familia, ¿no es cierto? Por el tema de que en la manera en que convivimos, y no siempre es necesario que esté la papá o el mamá, ¿no? Siempre somos, allá nos tratamos como hermanos, y bueno, en todo eso somos una familia.
Ahí tenemos otro caso de familia. Sí, que puede ser también cuando ustedes por convivencia se acercan, tienen que apoyarse los unos a los otros, ¿no?
Sí, exactamente, porque si uno está mal, el otro tiene que apoyarle, y así sucesivamente. Si a alguien le falta algo, tiene que darle de lo poquito que uno tiene.
Exactamente. De eso también se trata la familia, ¿no? De compartir. A propósito del Día Internacional de la Familia, que es el 15 de mayo, escuchemos unas recomendaciones que nos hacen llegar, especialmente para países latinoamericanos, desde la ONU.
Padre, madre e hijos. Esta es la idea más común que se tiene sobre cómo está constituida una familia. Sin embargo, no es el modelo que más se repite en América Latina. Solo un 20% de los hogares está conformado de esa manera. Una publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe analiza la existencia de distintos tipos de familias y la necesidad de que las políticas públicas se adapten a esa realidad. Al respecto, conversamos con la coordinadora del estudio, Irma Arriagada.
La mayoría de las familias latinoamericanas, los dos padres están trabajando. En algunos casos no hay hijos porque son familias de adultos mayores. En otros casos, los hogares están dirigidos por una mujer.
¿Eso qué problemas ocasiona, esa mala concepción o concepción errónea de cómo está constituida la familia?
Habitualmente una falta de consideración de los temas del cuidado cuando se diseñan políticas hacia familias en la extrema pobreza, porque consideran que siempre en la familia hay un padre y una madre que se hace cargo de los niños y del cuidado en su hogar y que no tiene otras obligaciones. Entonces se la carga con otras tareas adicionales, como por ejemplo en algunos programas de transferencias condicionadas de ingresos, se la carga con además llevar a los niños al control médico, asistir a reuniones, sin considerar que en muchos casos esa mujer está trabajando ya sea en el mercado informal o en el mercado formal.
Y eso obviamente repercute después en el desarrollo de la sociedad.
Una carga mucho mayor sobre las mujeres que en el resto de la familia. Se termina siendo la que se hace cargo del cuidado de los hijos en general, de los enfermos y de todos los adultos, a través de un trabajo doméstico que en general está también ignorado.
¿A qué se debe esa concepción errónea de cómo está conformada la familia?
Yo creo que lo que prima es una visión más bien ideologizada y un poco estereotipada de familia, que tiene que ver en muchos casos con una visión religiosa del deber ser de la familia.
¿Y qué efectos tiene eso, por ejemplo, en términos de algunos problemas que enfrenta el género femenino, por ejemplo, en América Latina, la exclusión?
Todo ello juega en contra, digamos, de la posibilidad de entrar en igualdad de condiciones al mercado laboral. Afecta profundamente con la sobrecarga en términos de trabajo y sobre el tiempo de las mujeres, porque no entran a trabajar en igualdad de condiciones, porque tienen que desarrollar una doble jornada, porque a veces en muchos casos una proporción importante de mujeres sufre violencia dentro de sus hogares, lo cual les limita sus posibilidades de desarrollo profesional, y porque igual tienen que hacerse cargo, tengan pareja o no tengan pareja, del trabajo doméstico y cuidado de los hijos, con poco apoyo social, con pocas guarderías infantiles, con pocas salas cunas, con poca cobertura de la educación preescolar.
La publicación de la CEPAL sugiere a los gobiernos adaptar sus políticas a los cambios que han sufrido las familias y considerar sus necesidades, como el cuidado de los hijos o de los ancianos, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, las menores tasas de natalidad y la participación laboral femenina. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Teníamos este breve corto desde las Naciones Unidas, un reporte sobre las condiciones, ¿no?, en las que se hacen políticas públicas para mejorar la vida de las familias, pero a veces no se toma en cuenta estas diferencias de las que hablábamos. Se piensa que estamos hablando de padre, madre, hijos, que si se llama una reunión en el colegio, que si los niños son muy chiquitos, la madre va a estar en la casa cuidándolos porque tiene, qué sé yo, el apoyo de una pareja que sostiene la familia. A veces incluso con la presencia de una pareja es difícil el sostén económico de la familia, ¿no? Aquí mencionaban también otros índices, digamos otros casos, por ejemplo el trabajo doméstico que hay que tomar en cuenta, que realizan las mujeres y que les debe ser más difícil cuando son madres solteras, ¿no? Que muchos padres y madres deben dedicarse al trabajo informal, que en muchos casos también han migrado a otros países y que los hijos están solos y eso es una ruptura también en la familia, o que deben cuidar a personas ancianas. ¿Qué piensan ustedes de estos temas, chicos?
Bueno, en casos de que la mamá trabaja, siempre se da el tiempo de dedicarse a sus hijos y bueno, no siempre lo deja solo. Si una madre está en todo lugar y bueno.
Pero es más difícil, ¿no? Para la mamá hacerse cargo de todo.
Sí, porque hay veces que no está el padre, solo la madre hace todo lo posible para que su hijo salga adelante.
En donde ustedes viven tal vez o han escuchado en algún lugar de guarderías públicas o de el preescolar, por ejemplo, el kinder, ¿cómo funciona en el lugar donde ustedes viven, saben?
Bueno, en el lugar mío sí, existe en pre-kinder también eso y aparte de lo también que brinda el gobierno con las guarderías públicas igual. De una u otra manera ayudan a la madre. Uh-huh. Por ejemplo, si ahorita estamos hablando del tema de las mujeres que tienen sus hogares solteras, que no tienen el apoyo de sus maridos, ¿no es cierto? Eso es una gran ayuda que le brindan a ella, porque saben que tal vez a su hijo lo tienen ahí bien seguro y que no le va a pasar nada y así salen a trabajar con más ganas y con seguridad que su hijo también.
Bueno, ¿y dónde tú vives hay guardería?
No, en donde yo vivo no hay guardería, solamente hay pre-kinder, pero mayormente los utilizan que los cuide sus mamás o sus hermanos.
O alguien, ¿no?
O alguien de la familia que lo cuide el hijo y así se va a trabajar. Uh-huh.
Sí, en este caso también es de utilidad la familia extendida, ¿no? Pasa también.
Sí.
Que se vive con los padres o con los suegros y se deja el cuidado de los niños a las personas mayores. Pero como veíamos, nos dicen que en Latinoamérica es bajo el índice de guarderías públicas y de programas especiales para esto, ¿no? A veces también cuando vemos problemas en la sociedad, rápidamente culpamos a las familias. Se dice cuando se ven niños en la calle o trabajando, se dice que no, que la familia no se hace cargo de los hijos, pero tal vez estamos cometiendo el mismo error que los estados, que no estamos considerando cuál es el día a día de esa familia y que tal vez no todas las familias viven en las condiciones
necesarias, ¿no?
Que tal vez no tienen todo el apoyo que sería necesario. Por ejemplo, en Santa Cruz Ciudad existen muy pocas guarderías públicas. Recuerdo que una amiga estaba buscando para volver a trabajar, ella ya tenía un niño de 2 años y ella quería ponerlo en una guardería para volver a trabajar. Pero en realidad no se animaba porque veía que las personas que se hacían cargo de la guardería eran personas que no estaban calificadas, ¿no? Que no eran exactamente pedagogos ni estaban preparados para tratar con los niños, sino solamente que cerraban la puerta y el niño jugaba toda la mañana como bien pudiera. Y se lo recogían en la tarde, ¿no? Si bien eso tenía un costo bastante módico, no era lo óptimo para el cuidado de los niños, ¿verdad?
Bueno, ese es otro problema, ¿no? Que existe en las guarderías. No podemos dominarla toda que son eso, ¿no? No podemos englobarla todas las guarderías que son eso. Pero sí es cierto, existen esos tipos de casos. Que, por ejemplo, a veces dejamos a los hijos en las guarderías y pensamos que están bien ellos, ¿no? Pero en otras instancias nadie sabe cómo lo tratan a veces. Muchas veces aparentan ser a veces las personas cosas que no son también.
Exactamente. Existen varios problemas. Escuchemos otro ejemplo de familia latinoamericana.
El lugar más importante de la casa familiar.
¡Mamá! ¡Mi almuerzo! Se hace tarde, tengo clases en la U.
¡Ya está servido!
Hola, ma. Por favor, mi almuerzo me lo guardas, tengo que ir al internet.
Ya.
Hola, mi amor. Disculpa, pero no podré almorzar. Tengo que viajar, solo vine a recoger algunos documentos.
Carlitos, tú sí vas a almorzar conmigo, ¿no?
¡Mamá,
no tengo hambre. En mi escuela festejamos un cumpleaños y nos invitaron de todo.
Ay, una vez más tendré que almorzar sola.
Comer, como tantas otras necesidades de nuestro cuerpo, se pueden satisfacer de varias maneras: a solas, socialmente, en familia. ¿Cuál es el lugar más importante de la casa?
La cocina, luego el comedor.
Mi cocina.
Mi estudio.
Estudio,
sí.
¿Tu cuarto estudio?
Claro. Mi comedor.
¿Por qué?
Porque es donde uno puede alimentarse, de manera que es el sostén para la vida, ¿no?
La vida moderna, con sus distancias entre oficina, colegio, universidad y hogar, sus múltiples faenas y ruidos, su caótica escala de intereses, acaba con el comedor y va acabando hasta con la familia. El comedor era, y debería volver a serlo, el lugar más importante de la casa. Cada familia debería apostar por estar sentado en ella por lo menos un día a la semana.
Mamá, ¿te acuerdas? Ese día que no pude venir a almorzar, es que tenía que ir al internet. Había un trabajo en grupo que terminaría en matemáticas.
Pero María, ese día llegó tu amiga poco después que saliste para hacer el trabajo juntas y me dijo que ya estaba avanzando.
A propósito, amor, ¿cómo está Carlitos en su jardín? Esta semana ha estado muy cargado en el trabajo.
¡Bien, papá!
¿Sabes? Hubieron algunos problemas, pero qué bueno que otra vez nos volvamos a ver en la mesa.
Así, mamá, está sadito, pero en su punto.
¡Pásame el refresco!
Papá, ¿me llevas el domingo al estadio?
Sí, pero si me invitas un poco de tu ensalada.
La vida en familia da seguridad a los hijos, ayuda a despejar sus dudas, compensa las fatigas del día o la semana. Si quieres formar hijos e hijas seguros, libres de todo mal, educados y valiosos, vuelve a comer en familia.
Una producción de Radio Onda Azul, en este mes, integrando la familia y la región.
¿Qué les parece comer en familia? ¿Será tan importante el comedor?
Bueno, en sí tiene gran énfasis, ¿no? Tratar de compartir en familia. Por ejemplo, tratar de reunirnos en el comedor 3-4 horas que han pasado, ¿no es cierto? Por ejemplo, él ya ha explicado un poco acerca de una vez a la semana. Sería bueno, por el tema de que compartimos tantas ideas o tantas cosas, actividades que hemos pasado en la semana. Y tratar de compartirlo entre la familia, yo creo que es bueno. A veces tenemos algunos problemas que no hemos podido superar esa semana, y si tratamos de compartirlo entre la familia, a veces llevamos una solución o un apoyo que nos brindan ella.
¿Qué dice? Sí, porque hay veces que hay que tener el diálogo con su familia, porque hay veces que, por ejemplo, los hijos que no tienen diálogo con su familia, hacen lo que le da la gana, tienen amigos malos y lo llevan por mal camino.
Entonces vemos que algo, tal vez, no necesariamente centrar en la comida, pero sí en el diálogo, ¿no?
Sí.
Y a veces la comida es un buen pretexto para eso.
Sí, bueno, para reunirse, ¿no? Por ejemplo, decía que a veces, bueno, en ciertas instancias también existe esto. A veces porque vemos que la familia no se junta, o que el padre o la madre también no se juntan a decir, bueno, vamos a comer todos en familia, ¿no es cierto? A veces uno va para un lado, otro va para otro lado, o come donde se le da la gana, hablando vulgarmente. En eso a veces uno de hijo a veces piensa que la familia a veces no está bien reunida, no está bien organizada, o falta más diálogo. Y a veces así es hasta cuando llegamos hasta donde estamos, o tratar de consumir droga para tratar de llevarnos a otra cosa, ¿no? Tratar de sentirnos bien en cosas que a veces no es cierto también.
Sí, entonces es necesario propiciar el encuentro de la familia, ¿no?
Exactamente.
Esa oportunidad para que los hijos y las hijas, para que los padres también, ¿por qué no?, compartan un momento con sus hijos sobre sus problemas, sobre sus avances, sobre sus cosas, las cosas que les hacen felices o no. Seguiremos hablando de la familia y también de telecomunicaciones después de esta pausa.
Este domingo 19 de mayo, Warnes te espera para compartir su Día de la Tradición. A las 9 de la mañana empezará con la caminata desde el Comité Cívico de Warnes hacia la Plazuela de la Tradición del Rincón de Santa Rosita. Vení y disfruta los juegos populares, la música tradicional de los Atirantao, elección de la Reina de la Tradición. Además, vas a poder degustar los diferentes platos típicos como el pan de arroz guarneño. No te olvides, este domingo 19 de mayo en Warnes. Organiza Comité Cívico, Gobierno Municipal de Warnes y Junta Vecinal de Santa Rosita, con el apoyo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
La seguridad ciudadana y la subvención estatal a los combustibles son tareas de todas y todos los bolivianos.
Por eso, es nuestra obligación permitir la instalación de etiquetas Vecisa en todos los vehículos de transporte público y privado, sin presentar ningún requisito. Es gratuito y se realiza en apenas algunos minutos.
El registro y etiquetado Vecisa se hará en las estaciones de servicio de todo el país.
La instalación de etiquetas Vecisa en vehículos que circulan por el territorio boliviano frenará el contrabando, el desvío y el uso ilícito de nuestros combustibles y fortalecerá la seguridad ciudadana.
El Banco Central de Bolivia te invita a participar del tercer concurso de teatro escolar.
Tercer concurso de teatro escolar, nuestro talento podemos mostrar y con nuestra actuación enseñar a valorar el consumo nacional.
Todos los estudiantes del campo y la ciudad armen su elenco para participar.
Para mayor información, visita www.bcb.gov.bo. Llama al 810-2023 o búscanos en Facebook.
El Banco Central de Bolivia te recuerda que el plazo vence el 20 de junio de 2013.
Vení a Quirucilla. Este domingo 19 de mayo te esperamos en la Plaza de Armas del municipio de Quirucillas a partir de las 8 de la mañana para disfrutar del Día de la Tradición y el segundo Festival Ecológico Turístico Cultural Quirucillas 2013. No te podés perder las deliciosas comidas típicas, los juegos populares, la música y la danza autóctona del lugar. También tendremos la Feria Productiva, concurso de dibujo, canto y poesía, además del concurso de disfraces con mensajes sobre la conservación de la biodiversidad. Ya tenés tu cita este domingo 19 en Quirucillas. Gobierno Municipal de Quirucillas y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
Hermano, mira, ¿es un cóndor?
No, no.
¿Es un ovni?
No, no creo en esas cosas.
Creo que es un avión espía.
No.
No, nos han pillado, hermano. Es uno de esos héroes que están denunciando. Vamos, vamos, vamos.
Tú también puedes ser un superhéroe y contribuir al desarrollo del país. Denuncia el contrabando y te quedas con el 20% de la mercancía incautada o con el 40% si lo hace tu comunidad. Aduana Nacional, porque Bolivia importa y exporta.
Otra vez marchas, conflictos, bloqueos.
¿Y qué piden ahora los de la COP?
Quieren que los mineros se jubilen con una renta de 8.000 y otro grupo con 5.000 bolivianos.
No soy minera, pero soy jubilada. Sería lindo contar con esa renta.
Lo malo es que para que se cumpla esa exigencia, se tendrían que utilizar los recursos del Fondo Solidario, que nos beneficia a muchos trabajadores que recibimos bajos salarios y, por tanto, bajas rentas. El Fondo Solidario mejoró mi renta. Si se acepta el pedido de la COP, van a terminar con el Fondo Solidario en muy poco tiempo y con el concepto más básico de solidaridad, que es pensar en los demás.
El Fondo Solidario fue creado para mejorar las rentas de los trabajadores con salarios bajos y su sostenibilidad es de más de 30 años. El gobierno protege los aportes de todos los trabajadores, los que aportaron ayer y se jubilan hoy, y los que aportan hoy y se jubilarán mañana. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Si necesitas pagar tus impuestos, ven a Bancosol. Paga con nosotros impuestos del SIN, automotores, inmuebles y patentes. Pagar tus impuestos de forma ágil, rápida y segura es muy fácil en Bancosol. Bancosol, juntos crecemos.
Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
Santa Cruz. Santa Cruz. Una radio con tono de pueblo.
Regresamos con Voces Libres este sábado celebrando el Día Internacional de la Familia, que está marcado en el calendario por la ONU para el 15 de mayo de cada año. Estábamos hablando con José Luis y con Lourdes. Laura. Laura, perdón, Laura. sobre las familias, sobre los tipos de familias, sobre las costumbres. Ellos nos decían que algo muy importante es la comunicación, para que se fortalezcan las familias y haya mejor desarrollo. Chicos, quizás ustedes quieran contarnos un poco sobre su familia o mandar saludos a alguien, tal vez los están escuchando.
Bueno, yo quiero mandar saludos a mi familia, si es que me está escuchando, en Concepción.
¿Ellos son tu mamá, tu papá?
Mi mamá y mi padre, nadie más vive en mi casa, porque los demás ya están viviendo aparte.
Ya son todos grandes.
Sí.
¿Y cómo ha sido para ti el primer año en la colonia?
Para mí ha sido un poco un sacrificio porque nunca he estado en un internado. Siempre he estado viviendo en mi casa.
¿Has extrañado mucho a tu familia o no tanto?
Sí, porque mayormente paraba con mi madre y mi padre, nada más.
Eres como la hija única, digamos.
Sí.
Bueno, en caso de eso, a veces pues, uno se siente mimado allá, ¿no? Y en caso de acá ya, tratar de convivir en un internado es algo como un shock térmico que le dan a uno, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué es lo más difícil?
Bueno, lo más difícil acá, en los primeros días, por ejemplo, como ella dice, extrañas a tu familia. Necesitas el apoyo de una familia, o sea, el incentivo que te digan, bueno, tenés que hacer esto, o a veces también necesitas que te regañe la mamá o el papá.
Que nunca hubiera pensado que alguien podría decir eso, pero es cierto, porque a veces te hacen reflexionar, ¿no?
Sí, de una otra manera, sí, porque vos pensás que todo lo que ellos dicen es para bien, porque lógicamente sí, ellos quieren el bienestar para uno de sus hijos.
Qué bueno. Queremos dedicar una canción un poco conocida ya, pero un poco viejita, pero simpática, del dúo Pimpinela, para todas las familias, tanto las de ustedes como las de todos los que nos escuchan. Por el Día Internacional de la Familia queremos dedicarles esta canción.
A la familia. Vamos a ver.
A ver, todo el mundo con las manos arriba.
¡Vamos!
No te asustes que no muerde, somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia.
¡Ahí va!
Te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Y ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer. Quiero brindar por mi gente sencilla,
comenzar el baile. Quiten todo y a la pista, que otra vez tira la tía, que la nena es una artista.
Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos.
Y ya lo ves, esto sigue y son las tres, y mañana comer lo que quede otra vez, para todos con el corazón, yo les canto esta canción.
Familias argentinas para que encontremos la paz, el trabajo y la prosperidad que soñamos. A todos, gracias.
Estamos compartiendo con Voces Libres esta mañana con nuestros amigos José Luis y Laura. Estuvimos hablando del Día Internacional de la Familia, que fue el pasado 15 de mayo. Pero no nos olvidemos que también se celebró ayer, 17 de mayo, el Día Internacional de Acceso a Internet y de las Telecomunicaciones. Por ello queremos proponerles escuchar un poco de cómo ha sido la evolución. Desde el chasqui, que era una forma de comunicación en la época de los incas, hasta el email o correo electrónico.
El Inca ordena guardar la cosecha del maíz. El Inca ordena guardar la cosecha del maíz.
Al principio, el correo, haciendo honor a su nombre, se hacía con corredores. En América del Sur, los chasquis llevaban mensajes de una posta a otra, cubriendo cada uno varias millas de distancia.
¡Avance! ¡Avance!
Los romanos, en sus campañas militares, formaban cadenas humanas y se avisaban a gritos de trecho en trecho.
Las culturas africanas prefirieron los sonidos profundos de la madera. El lenguaje del tam-tam anunciaba la guerra o la paz.
También el manguaré sirvió para comunicar a las tribus dispersas en la selva amazónica.
La comunicación a distancia se hizo con sonidos y con imágenes.
Los griegos perfeccionaron un idioma de antorchas.
Los pueblos de las llanuras norteamericanas se alertaban con señales de humo.
Y en el extremo oriente volaban los mensajes con cometas de colores.
Mira, mira estos signos grabados en el barro. Las palabras ya no se las llevará el viento.
6.000 años atrás, en el Irak actual, aparecieron las primeras letras en tabletas de arcilla. Después vinieron los egipcios con sus papiros, los árabes con sus pergaminos y los chinos con el papel.
La escritura revolucionó las comunicaciones, pero no fue hasta el siglo XV, con la invención de la imprenta, que se multiplicaron los libros. El siglo XIX amaneció con la locomotora y en él se dio el gran impulso de las telecomunicaciones.
1837, Samuel Morse inventa el telégrafo.
1876, Graham Bell inventa el teléfono.
1877, Thomas Edison inventa el fonógrafo, abuelo del tocadiscos.
1895, los hermanos Lumière estrenan el cinematógrafo.
También a finales de siglo, Guillermo Marconi descubre la telegrafía sin hilos.
En 1906, con los experimentos de Reginald Fessenden, nace la radio.
Poco después vino la televisión. Desde los años 50, las azoteas del mundo se poblaron de antenas receptoras.
En nuestros días, vivimos la mayor revolución tecnológica de la humanidad.
Satélites.
Microprocesadores.
Computadoras. Discos compactos.
Fax.
Modem. Celulares.
Internet.
El vertiginoso salto a la era digital. 3, 2, 1.
¿Estamos alcanzando la última frontera de las telecomunicaciones? ¿O esto es solo el comienzo?
¿Estamos ya en condiciones de establecer contacto con otros planetas? ¿O los humanos no tendremos interlocutores en la inmensidad del universo?
Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora.
Telecomunicaciones, ¿cómo han evolucionado desde el chasqui hasta mandar cohetes al espacio y tratar de comunicarnos con vida en otros lugares, tal vez? ¿Qué dicen, chicos? ¿Ustedes han visto cambios? ¿Han llegado a ver cambios? Porque algunas personas dicen, yo soy de la época de cuando se agarraba el teléfono y había que marcar con el disco, ¿no? Pero tengo una prima que es unos años menor que yo y me dice, yo no tengo idea cómo marcaban con eso.
Bueno, es algo impresionante, ¿no? Cómo ha venido creciendo la tecnología, evolucionando poco a poco. Como te comentaba anteriormente, un poco acerca de la historia, ¿no?, de las tecnologías y cosas también que a veces participamos o comunicamos o debatimos entre compañeros y facilitadores en el colegio. Anteriormente, como decía ahí un poco sobre la historia que estaban hablando ahorita, la tecnología era bastante, bastante pobre, como se puede denominarla, ¿no? Ahora, si bien, como decía, ahora podemos manejar lo que es el Facebook, tenemos Hotmail, tenemos también otros tipos, ¿no?, de manera de comunicarnos y de hacer llegar algunas noticias urgentemente, en cuestión de minutos y segundos, ¿no?
Exactamente. ¿Qué dice?
Sí, porque igual está la radio, la televisión, teléfono, al instante.
Justamente estamos aprovechando ahora mismo uno de estos avances, ¿no? La radio, que hace muchos años ya, creo que es del siglo pasado o más antes. Entonces, utilizando la radio y las ondas de Radio Santa Cruz, tal vez quieren saludar a alguien, ya estaba acabándose nuestro tiempo. Las voces libres de hoy están a punto de terminar.
Bueno, en caso mío, ¿no?, departamento del Beni, José Luis, tratar de dar salud allá a la familia mayormente ciudad de Guayra Merín, a la familia Cordero y a la familia Callao.
Bueno, y es mandar saludo a la familia Ipe Bailaba de allá de Concepción.
Y yo, por mi parte, quiero saludar y también que ustedes hagan llegar a sus compañeros saludos desde el programa, que esperamos que esta semana sobrevivan a los exámenes finales que tienen antes de salir de vacación, que seguramente les irá todo muy bien porque hemos visto cómo ustedes aprenden todos los días en la colonia. Yo creo que en sociopolítica les va a salir muy bien, porque ustedes participan mucho, se divierten mucho.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Bien, en sí también tenemos esta semana bien ajetreada, tenemos muchas actividades, muchos exámenes y tenemos compañeros que se van a ausentar unas 3 semanas del internado, ¿no? Bueno, más que todo no se le puede denominar como unas vacaciones, ¿no?, sino que mayormente o más bien unos trabajos prácticos que ellos tienen que realizar en su casa, en sus comunidades o donde ellos viven.
Claro, ya Laura va a ir a implementar el sistema agroforestal.
Sí, voy a comentar con mi familia todo lo que voy a hacer, planificar.
todo un reto, el reto práctico viene ahora.
Sí.
Bueno, nos alegramos de que ustedes estén avanzando tanto desde los alumnos y alumnas de primer año que van a ir ahora a enfrentarse con la práctica, así como con los estudiantes de técnico superior, que ya están defendiendo la mitad de su proyecto, ¿no, José Luis?
Sí, exactamente. Bueno, en sí nuestro proyecto más que todo está enfocado en lo que es las investigaciones, que hemos visto la necesidad de realizarlas, más que todo aportando a la agroecología, ¿no?, y para el bienestar de la madre tierra.
Una alegría contar con la presencia de ustedes aquí y compartir sus opiniones, sus experiencias con nosotros, con a nuestra audiencia. Gracias por dar oído a nuestras voces libres. Y queremos dedicar este tema a todos los estudiantes de Colonia Piraí. Y antes, José Luis nos quiere decir algo.
Bueno, nos reclamaban sobre los saludos para la colonia, ¿no? Un gran saludo allá para los compañeros. Tal vez ahorita no están escuchando. Un saludo para todo el técnico superior igual y, bueno, para todo el compañerismo allá.
Para todo el técnico superior y el segundo año y el tercero y el
cuarto.
Y los nuevos que vienen el próximo año, para toditos. También esta canción que yo sé que les gusta
mucho. En junio también.
Que les gusta mucho el Facebook. Y les dedicamos desde Voces Libres con José Luis, con Lidia y conmigo, Gabriela de Iraola. Nos despedimos. Te volví a cambiar el nombre. Laura. Nos despedimos hasta la próxima. Gracias. Chao. Les dejamos No te metas en mi Facebook.
Pedro Villa y Josefina están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar.
Es fácil, muy fácil,
solo priman pokear. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas no me lo hagas por el wall. 620 amigos, te relacionas con 10.
90 desconocidos, más 60 friend requests.
Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir.
Aplica la regla,
ponle a todos maybe. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas no me lo hagas por el wall.
Ladies and gentlemen,
no me lo hagas por el wall.
And you know it's all over the country and
no me lo hagas por el
wall. Over 5 million.
No me lo hagas por el
wall. It's a huge number of people.
Provoca por el
wall.
Digas que no tienes que ir al baño cuando te miro, te la pasas facebookeando y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños del que hace un año ni te hubieras enterado. ¿Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar? No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas no me lo hagas por el wall.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Hasta la próxima.